残酷な天使のように、少年よ神話になれ。
Hablemos de Evangelion. ¿Es solo una serie de robots o es algo más? ¿Es quizá la necesidad de dotar de significado a cualquier cosa la que nos lleva a sobreinterpretar nuestras series favoritas? ¿Es quizá también que me gusta buscarle las patas a las víboras y ver cosas que en realidad no están ahí? Bueno, parece que sí. Y es que ya no hay nada más que decir. Ya todo se ha dicho acerca de los símbolos, la psicología y la deconstrucción del género. Opiniones, críticas, buenas y malas. Ya no quedaba más que decir. Eso claro, hasta que salió hace unos meses la última película. Este no será un análisis riguroso de cada uno de los aspectos de este anime. No es tampoco una crítica pretenciosa con la cual enaltecer o desacreditar los aspectos buenos o malos de la serie. Esta será una anécdota personal, de mi experiencia viendo la obra y la relevancia que tiene para mí. Algo que ansío compartir con ustedes desde que pude descubrirlo y entenderlo un poco más. Y antes que nada, advertencia. Lo que se viene es un literal spoiler de toda la serie original, así como de la película The End of Evangelion. Si no has visto la serie y la película, te recomiendo no seguir adelante, si es que quieres la experiencia completa de ver la obra por tu cuenta, ya que aunque esto sí es un gran spoiler, no abarcaré la totalidad de detalles que conforman la misma. Debo decirte también que esta es una de esas historias que puedes ver y disfrutar aunque ya sepas lo que va a pasar. Siempre se descubren cosas nuevas o simplemente surge una nueva perspectiva. Supongo que también por eso me gusta bastante. Pero, en fin, a lo que vinimos. Ahora sí, hablemos de Evangelion. Todo empieza hace algunos años atrás. Ya había escuchado el nombre de Evangelion por parte de algunos amigos y grupos en internet. Había visto memes, toda clase de referencias a algunos personajes, el ya famoso Feliz Jueves, Rey Chiquita, que si los reveals eran continuación, que si no. Al mismo tiempo me enteré de que se había confirmado una última película que daría por terminada toda la saga. De primera instancia no me produjo el suficiente interés, ya que había muchas opiniones divididas en cuanto al protagonista, la trama y un final que calificaban como decepcionante o confuso. Así que solo me limité a leer la sinopsis en Wikipedia. No fue hasta el 2018 que me decidí a ver la serie original y la película, después de que se incluyó en el catálogo de Netflix y se dijo que se haría un remaster del doblaje al español. Así que, con todo a la mano, con muchísimo tiempo libre y una inminente crisis de identidad que hasta ese momento había reprimido, me decidí a verla. No me enorgullece decir que me tomó menos de un día terminarla toda. Los 26 capítulos de 22 minutos de duración cada uno aproximadamente son 10 horas seguidas menos los intros y los outros. Una vez que comencé no pude parar. Sabía que lo que estaba viendo no era una obra común y corriente de anime. Los elementos psicológicos de los protagonistas, los simbolismos, la trama, los conflictos, todo me parecía sumamente interesante desde los primeros capítulos, y para alguien como yo que en ese momento trataba desesperadamente de escapar de mi realidad, esto no pudo ser más oportuno. Comienza con ruinas. Sí, las primeras escenas son de una ciudad en ruinas y sumergida en el mar. Se nos muestra una extraña criatura nadando entre ellas, y después vemos unas cuantas tomas de vehículos militares, armas, tanques, y luego se nos muestra una perspectiva de la costa, desde la cual podemos ver que algo ha emergido del agua a la distancia. Hasta que finalmente vemos a Shinji Ikari, un chico de 14 años, el típico protagonista adolescente y héroe de la historia. Él mira hacia una calle a la distancia mientras intenta hablar por teléfono. Él solo alcanza a ver a una chica de pie, como un fantasma que anuncia la catástrofe en medio del silencio, hasta que una parvada de aves lo distrae y ella desaparece. El padre de Shinji, Gendo Ikari, a quien desde hace mucho tiempo él no ve, porque lo abandonó cuando era niño, lo manda a llamar y quien se encarga de llevarlo hasta él es Misato, una mujer de 29 años que ya desde un inicio no parece ser buena influencia para Shinji. Tanto Gendo como Misato y otros tantos personajes trabajan para NERV, Gendo como director y Misato como capitana. NERV es la típica organización encargada de defender a la humanidad, y cuya misión es evitar el fin del mundo. Al tiempo en el que Shinji llega a Tokio 3, la ciudad en donde van a suceder la mayoría de acontecimientos importantes, empieza el ataque de aquella criatura que habíamos visto nadando entre las ruinas de la ciudad. Todos le llaman ángel, aunque su apariencia quiebra con el típico significado al que atribuimos esa palabra. No son seres celestiales y bellos como normalmente se les imagina. Estos son monstruos gigantes, la gran amenaza que desencadena todo. No se sabe de dónde vienen ni por qué atacan. El aura de misterio se siente en cada uno de sus detalles. Se ven varias secuencias de ataques por parte de las fuerzas militares contra la criatura, que al final no logran hacer ningún daño. Como último recurso, detonan algo llamado Mina N2, que no es más que una bomba nuclear. Pero se van para atrás, diría el Fede Lobo, cuando ven que lo único que lograron fue dañar de manera parcial a la criatura, la cual se queda inmóvil, o bueno, eso al menos hasta que termine de regenerarse. Ya desde el primer momento se logra sentir que los personajes están dotados de un perfil bien definido, pero no será hasta capítulos más adelante donde se descubre que no solo son su personalidad, todos tienen un pasado, sus traumas y sus complejos. En general, todo personaje tiene un perfil psicológico más profundo, tienen demasiados defectos y no es difícil empatizar con alguno de ellos debido a que se sienten bastante humanos. En el momento en el que el protagonista llega con su padre, este se comporta de manera fría e indiferente, y es cuando se da el primer paso que indica la dirección de toda la serie. Shinji acaba de enterarse de que existe una grave amenaza que se aproxima, que la única defensa que existen son los robots llamados Evas, y que después de años de no ver a su padre, este solo lo trajo porque quiere que pilotee al robot. Todo esto en unos cuantos primeros minutos. Estamos acostumbrados al típico viaje del héroe. Esa historia que se repite en cada película de superhéroes, grandes aventuras y tramas interesantes acerca de evitar el fin del mundo. El protagonista siempre acepta el llamado. Quizá no a la primera, pero siempre nace de él aceptar y embarcarse en la aventura sobre la cual se construye su propio destino. Pero este es el quiebre. Shinji no acepta, se asusta, rechaza el llamado. Él ni siquiera quería estar ahí. La única razón que lo llevó a ese momento era poder ver a su padre, luchar por su aceptación. Pero era una trampa. Y su padre lo hizo de manera tan deliberada que sabía que Shinji lo rechazaría. Sabía que se asustaría, así que se introduce aquí a otro personaje, el detonador que hace que Shinji se embarque en su aventura aun cuando éste la había rechazado. Rei aparece como un mero recurso de manipulación por parte de Gendo. Cuando Shinji se rehúsa a subir al robot, Gendo le ordena a Rei que lo haga, pero ella está convaleciente, herida y en camilla. Ella acepta como quien acepta una orden cualquiera, y pasa frente a Shinji, quien para este punto su conflicto interno había llegado a su límite. Comienza el ataque y una sacudida en el lugar deja a Rei en el suelo. Shinji corre para ayudarla y se da cuenta de la gravedad de las heridas de Rei, así que en un acto de empatía más que de valentía, decide por fin él mismo subirse al robot. Y así, con el miedo en el corazón de pasar de ser un chico de 14 años a la última línea de defensa, empieza la primera pelea. La presentación del robot es muy buena, hasta despierta cierta esperanza al escuchar esa música de preludio, ver esas escenas en donde se le da la perspectiva al gigantesco robot y las instalaciones de NERV aún más grandes. Se ve que Shinji, con una débil determinación, intenta adaptarse y asimilar todo, mientras Misato muestra su faceta de capitana como una mujer fuerte y determinada. Inicia el combate. El miedo vuelve. El ambiente se torna expectante. La música es un indicador de la catástrofe que se aproxima. Shinji apenas puede moverse y rápidamente se ve superado por el ángel. La tensión explota aún más cuando sabemos que todo el daño que sufre el robot será percibido por el piloto como si su cuerpo mismo estuviera sufriendo el daño. Shinji está perdido, inundado en el pánico de no poder hacer nada aun cuando el monstruo está frente a él. Y justo cuando está por perder, termina el capítulo abruptamente. Pocas veces he sentido tantos giros que en menos de 20 minutos funcionen así de bien, y los demás capítulos solo generan aún más preguntas. En el segundo capítulo se muestran las huellas de la batalla. Shinji despierta en el hospital en medio del silencio, ajeno al espacio, mirando al techo, desorientado y aún con el recuerdo del dolor en su cuerpo, aunque este ya no esté ahí. ¿Qué sucedió con el ángel? Parece que fue derrotado, pero lo último que supimos fue que Shinji estaba perdido. Misato decide llevar a vivir a nuestro protagonista con ella, no sin antes hacer insinuaciones bastante desafortunadas, si tenemos en cuenta una notable diferencia de edad entre ambos personajes. Así es, un chico con un reciente trauma ahora está al cuidado de una mujer que apenas hace un esfuerzo en cuidar de ella misma, llevando un estilo de vida sumamente relajado. Nada bien en esta serie. Al final se nos revela que Shinji fue derrotado en batalla. Su miedo y falta de voluntad lo hundieron, pero por alguna razón que desconocemos, el robot tomó conciencia propia y venció con bastante facilidad al ángel. ¿De verdad es un robot? Los siguientes capítulos se encargan de profundizar aún más en los aspectos de cada personaje e interacción entre ellos, y se siente tan natural. Tú y yo tenemos diferentes máscaras con las que enfrentamos al mundo. Con tus amigos eres uno, con tus padres eres otro, y tu pareja desconoce cómo eres con ambos cuando ella no está presente. Los aspectos que te conforman siempre varían en función de los que te rodean. Nadie es totalmente transparente, y no es por hipocresía, es la manera en la que balanceamos nuestro caos interno con el externo. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Qué tanto podemos acercarnos unos a otros? ¿Cuándo es que la cercanía se vuelve tan dolorosa que es insoportable? Bueno, la serie abarca el ya famoso dilema del erizo, el gran conflicto entre la individualidad y la dependencia. En el capítulo en el que Shinji decide huir del dolor que le produce ser piloto y la indiferencia de todos a su alrededor, llega a la conclusión de que en la absoluta soledad es difícil existir. Huir del dolor que le producen las personas a su alrededor lo lleva a un espacio en donde no siente nada, pero eso también duele. La ausencia también duele, porque necesitamos de los demás, y es la virtud del corazón hallar la distancia ideal o la danza entre la distancia y la cercanía para no marchitarnos en el vacío. Nuestro héroe, después de varias escenas en silencio y mucha tensión, decide quedarse, resignarse a su destino sabiendo que aunque la cercanía con los demás duele, aún guarda la esperanza de encontrar algo por lo que valga la pena luchar. Y de cierta forma logra encontrarlo, luego de que en la pelea con la pirámide flotante se dan a conocer un poco más los detalles sobre la vida de Rey. Shinji trata de acercarse a ella, pero ella se revela ante él como un cascarón vacío, un mero instrumento de Gendo, una muñeca a merced de las órdenes de su comandante. Pero Shinji ve en ella más de lo que ella admite para sí misma, y es después de la batalla, después de que la muerte era casi segura, y después de que Rey cumpliera con la orden de defender a Shinji a costa de su propia vida, es después de todo eso que se da una escena de lo más conmovedora. Rey está atrapada en la cápsula del piloto, y Shinji de nuevo corre para sacarla de ahí, e incluso quema sus manos al tratar de abrir la escotilla caliente. Esto ya había pasado, ya que en ese mismo capítulo se nos da la explicación del por qué Rey solo siente empatía por Gendo, y es que él hizo exactamente lo mismo durante una prueba con el robot donde Rey también había quedado atrapada, y fue Gendo quien la sacó, quemando sus manos en el proceso. Aquí la pregunta que surge naturalmente es por qué Gendo siente tanta afinidad por Rey, incluso más que por su propio hijo, pero de eso hablaré más adelante. Regresando con Shinji, él sabe que en ella hay más que solo una mirada fría y distante, y llora por el miedo que sintió cuando pensó que perdería a la única persona que podía comprender el dolor de ser piloto. Rey se ve incómoda y confiesa que jamás ha sabido cómo reaccionar ante las emociones de los demás, a lo que Shinji le responde entre lágrimas: puedes empezar por una sonrisa. Es así como por primera vez vemos un gesto en el rostro de Rey, una muestra de que en ella habita un alma capaz de conmoverse y sentir emociones. Ella entreabre las puertas de su corazón y se cuestiona por primera vez si realmente es solo un títere jugando a ser persona o es algo más. Y bueno, ya toca hablar de uno de los personajes más representativos e influyentes en la cultura popular. Asuka o Asuka, en el nuevo doblaje, se presenta como una chica orgullosa, competitiva. Se presume como la mejor piloto de EVA. Su mayor virtud, como ella lo ve, es pilotear. Y todas las semanas viene corriendo a desearte un feliz jueves. Qué humilde, verdad de Dios. De inicio, es el clásico personaje con una actitud irritante, la chica insoportable y el probable interés amoroso del protagonista. Con Rey se deja claro que hay un interés, pero también nunca se esclarece su naturaleza. Ronda siempre entre la amistad y el romance, pero jamás trasciende lo suficiente como para definirse por alguno de los dos. Todo queda como un vínculo especial y muy conmovedor. Con Asuka sucede algo distinto. Desde un inicio hay una tensión sexual entre ambos personajes, Shinji y Asuka. Y a pesar del constante rechazo de Asuka hacia Shinji, se logra sentir que en realidad es una fachada, que los verdaderos sentimientos de ella se vuelcan a una profunda atracción, aunque su orgullo, su vanidad y el peso de una historia que aún desconocemos termina por sabotear el romance, dejándonos una vez más con otro quiebre en la historia. En los siguientes episodios se explora la dinámica entre Shinji, Asuka y Rei. Hay un nuevo ataque, un ángel capaz de dividirse en dos. Envían a Shinji y a Asuka, pero ella se confía y ataca de manera precipitada, por lo que es vencida. Y cuando Shinji intenta rescatarla, es vencido también. Al final optan por detonar otra vez una mina N2 para ganar tiempo. Como resultado se crea un plan para derrotar al ángel, pero requiere ser ejecutado con mucha precisión y mucha sincronización entre los pilotos. Así que Misato lleva a vivir a Asuka a su casa junto con Shinji, con el objetivo de aumentar su cercanía y su sinergia. Y bueno, aún más carga sexual para el pobre Shinji. Asuka se ve frustrada al no poder sincronizarse en un juego de ritmo con Shinji. Al ver esto, Misato le ordena a Rei que ocupe su lugar. Y para sorpresa de nadie, ambos logran sincronizar a la primera. Al ver esto, Asuka recibe el primero de varios golpes a su ego. Se frustra y se dispone a cooperar al verse superada e impotente. Escenas más tarde, ambos intentan conseguir una sincronía en sus acciones cotidianas, como lavarse los dientes, comer o incluso al escuchar música para adquirir un solo ritmo. Hay un momento, un día antes de la batalla, en el que Shinji y Asuka se quedan solos. Misato no regresa a la casa y Asuka aprovecha para reclamar un poco de privacidad, ya que durante todo el entrenamiento se vio forzada a ceder su espacio personal con tal de acostumbrarse a la presencia de Shinji, y viceversa. Vaya, incluso hasta dormían juntos, aunque no exactamente, Misato ocupaba el espacio entre ellos haciendo de barrera, pero tampoco es como que fuese una buena alternativa, ¿no? En fin, Asuka regresa a dormir a su habitación y le advierte a Shinji que no la moleste. Él obedece y se queda escuchando música hasta tarde, reflexionando sobre su vida y demás. Luego de un rato, Asuka se levanta y sale de su habitación. Él se hace el dormido y solo escucha el caer de unas sábanas. Cuando Shinji abre los ojos, Asuka está frente a él, con los ojos cerrados, probablemente dormida. Por la impresión, Shinji oprime por accidente un botón de su Walkman, que empieza a rebobinar el cassette. Él se ve tentado a acercarse a los labios de ella. Pero justo cuando está por suceder lo que todos esperaban que sucediera, la reversa del Walkman se detiene. El contador llega a cero, y de los ojos cerrados de Asuka emerge una lágrima, mientras ella murmulla la palabra mamá. Él se detiene y se mueve hasta el otro extremo de la habitación, lejos de ella, y le dice en voz baja que también es una niña. Si me lo preguntan, ese también fue un plot twist. No me lo esperaba, sinceramente. Lo que hubiera sido un cliché más de una escena de fanservice terminó siendo otro bloque más en el muro de la soledad de Shinji. Al final ambos logran sincronizar. La misión para derrotar al ángel debe durar 62 segundos, tiempo en el cual luchan de manera excepcional. Finalmente vencen y en los últimos diálogos se hace aún más notorio que existe una atracción mutua entre ambos personajes, ya que nos enteramos de que en realidad Asuka estaba despierta la noche anterior y se dio cuenta de que Shinji quería besarla. Qué cosas, ¿no? Es en el último tercio de la serie, cuando las cosas realmente se van de manera muy lenta a LV. Toda esta red de eventos entre personajes tiene una trama detrás. Poco a poco, la luz ilumina algunas interrogantes que lo único que producen son más preguntas. NERV es solo un mero instrumento de otra organización llamada SEAL, o CELE, una especie de élite mundial cuyo objetivo es llevar a cabo el proyecto de instrumentalización humana. Un plan que jamás se nos dice de qué es lo que trata, pero parece que vale la pérdida de todas las vidas que se sacrifican en las batallas contra los ángeles, incluyendo la integridad física y psicológica de los niños pilotos. ¿Por qué los ángeles solo atacan Tokio 3? ¿Por qué los Evas no parecen del todo robots? ¿Qué es un campo AT? ¿Por qué Pen Pen actúa como una persona? Todas esas preguntas al final no son respondidas hasta que las catástrofes pasan. Y dicho esto, empezamos el descenso hacia la locura. Es aquí cuando se derrumba todo lo que hasta ahora hemos conocido de todos. Es ahora donde vemos los aspectos más desagradables de la condición humana reflejados en un anime. Es aquí cuando empieza el camino hacia el final. Después de varios hechos relevantes, ángeles derrotados, las instalaciones europeas de NERF desaparecidas, subtramas y demás cosas que no mencionaré para no extenderme aún más, llegamos al capítulo donde conocemos la historia de Asuka. Ella ya había sido superada en sus niveles de sincronización por Shinji, por lo que empieza a envidiarlo y a rechazar a todos a su alrededor. Se cierra en su mundo para protegerse, y es cuando sabemos el por qué es tan importante para ella ser la mejor en algo. Todo esto viene del abandono de su madre, quien la reemplazó por una muñeca. Su madre, enloquecida, no reconoce a su hija, por lo que Asuka de manera desesperada intenta que su madre la note, la acepte, pero al final su madre termina con su propia vida, negándole para siempre la aceptación que tanto ansiaba. Y es desde ese momento en el que buscará ser la mejor piloto, ya que es la única manera de justificar su propia existencia, de justificarse para sí misma su propósito, de ser reconocida. Pero sus niveles de sincronización no dejan de bajar. El peso de su pasado resulta demasiado para una chica de 14 años. Es entonces cuando un ángel ataca. Pero esta vez no es un ataque físico, es un ataque psicológico. Justo la gota que necesitaba este vaso para derramarse. Es Rey quien termina derrotando al ángel con un objeto llamado Lanza de Longinus, que a su vez extrajo del pecho de un ser llamado Lilith. Y después de eso, Asuka tiene un momento de introspección, donde solamente se acentúan aún más sus traumas. Después vamos con algo más cruel. Por alguna razón, Gendo parece complacido con el camino que están tomando las cosas. Y por alguna razón aún más misteriosa, parece nunca haberse sorprendido por los ataques, como si ya los esperara. De hecho, nombra a cada ángel con un número ordinario, primero, segundo, tercero. Sospechoso, ¿no? Llega el ataque del decimoquinto ángel. Asuka finalmente pierde toda su sincronización. Ha perdido el único propósito que tenía, y con ello todo su valor como persona. Después de eso, una vez más, Rei debe hacerse cargo, pero las cosas salen terriblemente mal, y a Shinji le toca ver en primera fila su muerte. En sus últimos momentos, Rei tiene un despertar. Llora por primera vez por la proximidad de la inevitable muerte, y se sorprende a ver sus propias lágrimas cayendo por su mejilla. Al final, ella siempre fue libre, y su corazón también lo era. Lo entendió en el final de su vida. Acepta su muerte y se sacrifica para salvar a Shinji, eliminando al ángel en el proceso. Luego viene el último clavo en el ataúd. Rei vuelve a aparecer misteriosamente, pero no recuerda nada de lo sucedido. Misato sabe que algo anda mal y presiona a Ritsuko para que le diga la verdad, y ella nos revela que Rei es solo un mero contenedor, un medio, una herramienta, pues hay cientos de clones como ella, diseñados exactamente para cumplir un propósito: obedecer a Gendo y a sus intereses. De esta forma, nos destruyen a uno de los personajes con más desarrollo de toda la serie. Todas las emociones que habíamos visto en Rei 2, sus lágrimas, la sonrisa que fue capaz de esbozar, la determinación ante la vida que había adquirido después de haber descubierto el valor de la compañía de los seres que quiso, todo eso se fue. Era planeado, obedecía a una cadena de eventos mucho mayor, y al final ella ni siquiera importaba, no fue especial. Solo era una más, o una menos. Ya se ven desde aquí las nubes de tormenta. Shinji está devastado. Ha perdido todos sus lazos con el mundo. Misato se lamenta por la muerte de Kaji, quien se sacrificó para desmantelar los secretos de Seal, quienes solamente quieren provocar el tercer impacto y eliminar a toda la humanidad para conseguir la forma suprema de esta misma. Gendo está a punto de rebelarse contra Seal, ya que él tiene sus propios planes con un objetivo sumamente egoísta. Asuka no puede más con su vida, y ha abandonado la voluntad de continuar. Es encontrada sola, demasiado delgada y en pésimas condiciones, por lo que ya no hay nadie quien pueda pilotar la unidad de Asuka. Pero esto aún no acaba. La tragedia aún no es suficiente para detonar lo que viene. Aún falta la llegada del último ángel, y es aquí cuando llega Kaoru, otro niño elegido. Fue enviado por Seal para reemplazar a Asuka como piloto. Rápidamente Kaoru se gana la confianza y los sentimientos de Shinji, ya que es el único personaje que por primera vez le muestra amor incondicional. Incluso se lo dice, le dice que lo ama por quien es y no por lo que quiere o lo que quieren que sea. No importa si Shinji es el salvador de la humanidad o solo un niño con complejos e inseguridades, él, como todos, merece amor, merece aceptación solo por ser quien es. Y qué bello, ¿no? Es justo lo que todos esperamos. Es la clase de amor más genuino que podemos llegar a recibir y es la clase de amor más difícil que podemos llegar a dar. No es sencillo derribar las barreras de los ideales, la incertidumbre y las expectativas de reciprocidad. No es sencillo amar a tus iguales sin esperar nada a cambio, pero Kaoru lo hace. Le abre las puertas de su corazón de par en par, pero de nuevo todo sale terriblemente mal. Es en el final del capítulo, cuando Kaoru se revela como el último ángel. Su objetivo es acabar con la humanidad, pero cuando ve a Lilith, la criatura que cuidaba a Nerf en lo más profundo de sus instalaciones y a donde parecía que querían llegar todos los ángeles, Kaoru se da cuenta de que las intenciones de Seal es llevar a cabo el proyecto de instrumentalización humana. Pero él rechaza esta acción, y quien lo detiene por órdenes de Gendo es Shinji, en su Eva. Shinji le suplica que se detenga, le reclama, le recrimina por haber jugado con sus sentimientos, por engañarlo. Pero Kaoru le responde que no le ha mentido, que todas sus acciones han sido motivadas por un amor genuino y que la aniquilación de la humanidad era un acto de compasión. El dolor se iría con la muerte. Pero quienes mueven los hilos tenían sus propios planes, planes contra los que Kaoru se rebela y al final sabe que la única opción es su propia muerte. Es ahora cuando el único ser que le demostró amor a Shinji le pide morir en sus manos. Kaoru le pide a Shinji que lo mate, que es el único camino. Shinji se rehúsa. ¿Cómo podrías matar a alguien que amas? ¿Lo harías si supieras que esa muerte es la única forma de salvar a la humanidad? Aquí hay una escena de lo más larga y tensa de toda la serie, del Eva de Shinji sosteniendo en la mano a Kaoru, que culmina con el sonido de sus restos cayendo al LCL. Shinji ha matado al salvador de la humanidad y de él mismo. Aquí hay una bifurcación. La historia se divide en dos finales, el final de la serie original y el final que se muestra en The End of Evangelion. Para fines prácticos vamos a resumirlos de esta manera. Ambos son canon, ambos suceden al mismo tiempo. La diferencia es que uno muestra lo que sucede en el mundo real, por así decirlo, durante el proyecto de instrumentalización humana, y el otro muestra lo que sucede en el interior de la mente de Shinji. Como dije, ambos finales suceden al mismo tiempo, aunque la cronología es algo que trataré de aclarar conforme vayamos avanzando. En la serie original, el capítulo 25 y 26 son demasiado abstractos e introspectivos. No se nos dice qué pasó después de la muerte de Kaoru. No sabemos nada de Asuka ni de Rei, Gendo o Misato. Aquí solo está Shinji y su perspectiva del mundo. Así que para seguir el hilo de los eventos, pasaremos directo con el final de The End of Evangelion. El último ángel ha muerto, pero no hay paz. Shinji está destruido moralmente. Nadie imagina lo que él está sintiendo. Lo perdió todo y aún así esto no acaba. Asuka está en coma en el hospital. Es la única persona con la que puede tener contacto. Y Shinji le ruega que despierte. Está desesperado porque lo trate como siempre lo había tratado. No importaba que fueran insultos. Él solo quería no sentirse solo en medio del infierno. Mientras trata de despertarla, Shinji descubre su cuerpo desnudo. Y como la mecha que inicia el incendio siempre lo hace en silencio, él cierra la puerta. Y no diré lo que hizo, pero en la secuencia lo dejan muy claro, que ha caído a lo más bajo. Cabe aclarar aquí que no tuvo contacto directo con Asuka, pero realmente no hizo falta. Tocó fondo. Y luego de que todos lo despreciaran por ser débil, Shinji termina por despreciarse a sí mismo, por darse asco. Y esto es solo el preludio, pues cuando Gendo revela sus planes de desobedecer a Seal, estos no están dispuestos a ceder tan fácil. Así que inicia un ataque masivo en contra de las instalaciones de Nerf. El objetivo es matar a los pilotos de Evas, pues ya no los necesitan. Básicamente, la misión de Seal es exterminar a Nerf. De esta manera, y en las palabras del profesor Fuyutsuki, que es la mano derecha de Gendo, el peor enemigo del hombre no son los ángeles, sino el hombre mismo. Hay un ataque cibernético y quien lo detiene es la doctora Ritsuko. Las instalaciones del Geofrente siguen siendo invadidas. Todos mueren ya que no están entrenados para combatir contra personas. Y Seal envió todo lo que tenía. Es una masacre encarnizada donde no importa quién seas, todos van a morir. Ordenan que los pilotos sean resguardados dentro de las unidades de Eva, pero Rey no aparece por ningún lado. Shinji está en peligro de ser asesinado y Asuka sigue en coma, y es la única a la que pueden rescatar. Gendo abandona las instalaciones y se reúne con Rey para iniciar el tercer impacto a los pies de Lilith. Al mismo tiempo, Misato va a rescatar a un depresivo Shinji, al que apenas logra salvar momentos antes de ser aniquilado por soldados de Seal. Misato lo lleva hasta el hangar de su Eva, pero en medio de un tiroteo resulta herida, y antes de morir intenta convencer a Shinji de seguir luchando, de no quedarse inmóvil, viendo cómo el mundo se derrumba. Trata de hacerlo entrar en razón, a lo que Shinji le responde que no puede, que todo ha perdido sentido y que ella no es más que una extraña, un pésimo intento de una madre sustituta y que ya no hay nada que hacer. Misato entonces recurre a la única manera en la que es capaz de relacionarse con los hombres y lo besa. Al terminar, ella le regala la cruz que lleva al cuello, diciéndole que eso fue un beso de adultos y que estará esperando su regreso para hacer el resto. Esto es impactante, de nuevo por la diferencia de edad entre ambos personajes. Acto seguido, Misato lo empuja dentro del elevador que se cierra instantáneamente. Shinji ha dejado atrás su voluntad de vivir y llora desconsoladamente porque ahora sin nadie a su lado debe enfrentar su destino. El miedo ya no alcanza, ahora solo queda una profunda tristeza. Y mucho se juzga a este personaje diciendo que es un cobarde, que cómo es posible que rodeado de chicas no sea capaz de tomar la iniciativa con alguna de ellas, o siquiera ser el héroe que todos quieren que sea. Yo no lo sé, pero la verdad es que me gusta su vulnerabilidad. Me recuerda que a pesar de que es fácil ver desde afuera las situaciones ajenas, la verdadera prueba es aceptar el hecho de que si nosotros estuviéramos en el lugar de él o de aquel, quizá hubiésemos hecho mucho peor. Asuka está dentro de su Eva, en el fondo de un lago. No es capaz de despertar hasta que una bomba impacta al robot y como toda sensación es percibida por el piloto, la explosión y el dolor la despiertan. Ella sabe que no puede sincronizar y lucha contra la muerte. Ella declara que no quiere morir, lo grita. Y es ahí cuando percibe a su madre. El robot tiene el alma de su madre y ella entiende que cada vez que piloteaba, su madre estaba con ella y que siempre fue aceptada. Esa chispa es suficiente para que vuelva a la batalla. Sus niveles de sincronización vuelven a la normalidad y derrota fácilmente a los barcos y aviones de Seal. Shinji sigue sin poder actuar. Todo es demasiado para él y todos le pusieron cargas excesivas. Él solo era un niño, envuelto en el peor de los escenarios. Se limita a escuchar la batalla de Asuka por los altavoces de la estación. Cuando Seal se da cuenta de que será imposible vencer a Asuka con misiles y balas, despliega su arma secreta. El último as bajo la manga. Los maníacos de Seal despliegan a los Evas de producción en masa, que son básicamente nuevos robots, pero sin piloto. Asuka tiene poco más de 4 minutos para acabar con 8 robots, y nos regala una batalla tremenda. En su desesperada lucha contra la muerte, entrega todo de sí, la mejor piloto cumpliendo con el propósito en el que siempre confió y con la presencia de su madre apoyándola. Asuka se vuelve imparable, y de nuevo, derrota fácilmente a los Evas de producción en masa. Uno tras otro caen como fichas hasta que llega el quiebre al que esta serie ya nos tiene acostumbrados. Uno de ellos le lanza una de las armas que portaban y Asuka logra detenerlo con el poder de su campo AT. Pero esta arma se transforma en una copia de la lanza de Longinus, la misma que usó Rey para acabar con un ángel y cuyo poder es suficiente para atravesar el campo AT de cualquier cosa. Así que Asuka es atravesada. Recordemos que el piloto siente todo lo que siente el robot. Su robot se queda sin energía y se desactiva, pero el vínculo es tan fuerte que ella sigue sintiendo todo. Volvemos a la desesperación, pero ahora con una mayor impotencia. Finalmente todos los Evas de producción en masa que creíamos derrotados vuelven de la muerte y devoran el cuerpo del Eva de azúcar. Es horrible. Entristece ver que la personaje cuya voluntad de seguir viva era tan grande como para luchar hasta el final no sirve de nada. Es desesperanzador. Luego de la carnicería, los Evas de producción en masa se elevan al cielo. Con el último aliento de vida, Azuka vuelve a activar su unidad, mientras extiende su mano al cielo, desde donde se ven las negras siluetas de sus asesinos. Incluso, en la agonía les declara la guerra, les dice que los matará, una y otra vez, hasta que finalmente atraviesan con sus lanzas a la unidad de Azuka. Azuka ha muerto, y Shinji sabe que cualquier esfuerzo es inútil. Súbitamente, su robot se activa y permite que Shinji finalmente pueda entrar. ¿Qué pasaría si una persona como tú o yo, mentalmente inestables por una vida colmada de tragedias, tuviera que elegir el destino de la humanidad? Shinji sincroniza con su Eva y libera una enorme cantidad de energía. Todas las cosas explotan en un instante y se vuelve el diablo, la representación en carne y hueso del mal. Él mira hacia arriba, y lo primero que ve son los restos de Azuka, la única persona que le quedaba, su puente con la realidad, víctima de sus deseos más bajos y su símbolo de admiración. Todo eso reducido a la nada irreconocible. Todo eso en la brutal forma de la muerte. Shinji grita, pues no hay ser humano que en este punto sea capaz de guardar algo de cordura. Mientras tanto, Rei seguía las órdenes de Gendo ciegamente y estuvo a punto de darle el control sobre el tercer impacto, de no ser porque en el último momento Rei siente el sufrimiento de Shinji, escucha su grito de desesperación. Después de todo, ella aún guardaba un vínculo especial con él. Así que decide traicionar a Gendo y se vuelve una con Lilith. Aquí inicia el fin. Rei ha decidido convertirse en una divinidad. Surge una Rei gigante que crece hasta alcanzar a Shinji, que había sido apresado por los Evas de producción en masa. Shinji ha perdido la cabeza. Mira a la Rei gigante frente a él y solo atina a gritar una vez más. Así que Rei decide adoptar la forma de Kaoru, la persona a la que Shinji más amó y con la que se sintió realmente querido. Shinji entonces deja todo atrás, se disuelve entre el deseo de la muerte y se transforma en LSL, la sustancia de la que todos estamos hechos. Shinji ha cedido su individualidad con tal de no sentir más dolor. Y aquí viene otra escena tremenda. Shinji, en el trance de convertirse en juguito de naranja, ve a Azuka. Ambos están en el departamento de Misato y él le pide ayuda. Le ruega que sea la misma de siempre. Le dice que la necesita y que siempre la ha amado. Pero Azuka le responde que él solo la lastima. Que si realmente quiere estar con ella, que se aleje, que no haga nada. Le reclama por ser un cobarde y no tener la voluntad de enfrentar al mundo, o siquiera a otras personas. Shinji cae al suelo encima del café hirviendo y le pide una vez más, entre gritos, que no lo deje solo, que no lo mate, a lo que ella le responde fríamente, no. El último lazo con el mundo, con su humanidad, se ha cortado de tajo. No hay nadie para salvarlo, no hay nada para él en esta vida. Así que la única respuesta en este punto es la aniquilación, la muerte. Y por eso Shinji decide asfixiar a Azuka. Cuando has perdido tu lugar en el mundo, cuando tus iguales ya no te reconocen, es ahí cuando el héroe se transforma en villano. Y así, uno a uno, todos los personajes de la serie son llamados de vuelta a la nada por la persona que más quisieron en vida. En el final, el amor y la muerte son una misma cosa, porque es la única solución después de convencerte de que nada tiene sentido. La muerte es la única manera de dejar de sentir dolor. La muerte de todos es misericordia y sentencia. En un mundo así, todos merecen morir, ya sea para evitar el dolor de la vida en sus nobles corazones, o como castigo a los innumerables pecados del hombre. Seal se ve complacida, pues al final lograron su cometido. Gendo revela que siempre huyó de Shinji, pues le recordaba el dolor de la pérdida de Yui, su esposa. Los chicos del cuartel general ven a las personas que más amaron antes de morir, y gran tragedia para los que no amaron a nadie, pues eso no les evitará la muerte. Todas las almas se vuelven una sola. Las líneas entre tú y el yo se desvanecen. El vacío que yace dentro de todo se ve colmado por la multitud. Todos se vuelven uno. No hay más dolor, tristeza ni felicidad. Solo hay una paz insondable. Una quietud eterna. Un silencio atroz. Ese siempre fue el plan. Y aquí es donde regresamos al final de la serie original. En la mente de Shinji, disuelta en un mar de LSL junto con todas las demás conciencias del mundo, inicia una profunda reflexión acerca de la naturaleza de su propio ser, y reconociendo la individualidad de los demás, tiene una visión del mundo ideal, de un mundo sin los problemas que tiene ahora, un mundo sin Evas ni ángeles, y llega a la conclusión de que ese mundo es solo una ilusión, una expectativa, una ficción. Entiende que existir como ser humano implica dolor, angustia, incertidumbre e inseguridades. Acepta que cada una de las personas que ha conocido tiene una parte de sí que nadie conoce. Se da cuenta de que todos son pantallas, de la tremenda complejidad interior en la que habitan, que todos se enfrentan al dragón interno de la terrible condición humana, y finalmente todos los errores cometidos salen a la luz de la gran conciencia unificada. Shinji se desprecia. La realidad resultó demasiada para él. Piensa que todos lo odian y desciende vertiginosamente en el pozo de la autocompasión. Ve a Misato, Rei y Asuka y a todos sus amigos, quienes le responden las preguntas que él siempre se hacía en silencio. Todos lo ayudan a entender que el mundo siempre fue triste porque decidió verlo de esa manera, que él es una persona sensible y que siempre buscó respuestas profundas que al final nadie estaba preparado para responderle, porque en realidad nadie la sabe. Le ayudan a ver que nunca estuvo solo, que hubo gente que lo quería, que no era solo una pantalla y que más allá de las ambigüedades humanas había genuinamente un cariño hacia él. Entonces viene la catarsis, el momento en el que acepta que no le gusta el dolor, no le gusta sufrir, que se odia a sí mismo, sí, pero que tal vez puede cambiar, tal vez puede ver las cosas de una mejor manera. Quizá un mundo así no está tan mal, quizá vale la pena seguir en una vida así con todas sus imperfecciones. La percepción de Shinji se destruye. Se rompe el cristal empañado desde donde veía las tragedias de la vida y todos lo felicitan, porque ha encontrado el verdadero valor de la vida que merece ser vivida. Ni los ángeles, ni Nerv, ni Seal eran el objetivo, el propósito o la meta. Eran solo obstáculos del verdadero problema que es aprender a vivir. Y no solo aprender a vivir con uno mismo, sino con todos los demás. Por eso hay escenas de la vida real y del público en las salas de cine, porque esto trasciende la obra misma, es el verdadero mensaje. La vida en un mundo cruel vale la pena solo si tenemos esperanza en ella, solo si encontramos nuestro lugar con las personas que hacen que valga la pena. Así que, felicidades, Shinji. Y entonces, Rei le pregunta si desea continuar con el tercer impacto, y él le responde que no, que desea vivir con todos una vez más, aunque esto implique que regresen el dolor y la soledad. Así que el tercer impacto se ve cancelado. Rei, o Lilith, declara que todos los que puedan imaginarse dentro de sus propios corazones podrán volver a su cuerpo, pero deben actuar por su propia voluntad, el libre albedrío. La Rei gigante muere, manchando la luna con sangre y liberando a todas las almas del mundo. Aquí hay una escena bien bonita, pues vemos a Yui Ikari, la mamá de Shinji, diciendo la misma conclusión a la que Shinji había llegado. La voluntad humana debe sobrevivir, y el Eva es el medio para ello. Pues no importa si un día la Tierra, el Sol o la Luna desaparece, el Eva quedará como un símbolo eterno de que fuimos especiales. La humanidad debe sobrevivir. Por eso Yui se fusionó con el Eva de Shinji, para preservar por siempre el legado del hombre. Y bueno, los primeros en poder imaginarse dentro de sus propios corazones son Asuka y Shinji. Ella porque siempre tuvo la intención de seguir viviendo, y él porque ha descubierto el valor de su propia vida. Pero todo volvió. El dolor, la desesperación y la ansiedad, incluso el rechazo. Shinji y Asuka despiertan en una playa de LSL, en medio de los restos del tercer impacto. El agua del mar ahora es roja, y Rei se hace presente una vez más, como un fantasma que anuncia la catástrofe en medio del silencio. Shinji ve a Asuka y empieza a asfixiarla una vez más. Ella no lucha, solo extiende su mano para acariciar la mejilla de Shinji, y él rompe en llanto, pues ahora no fue rechazado, pero ahora no sabe qué hacer con todo lo que yace dentro de él. Por último, Asuka lo mira y susurra: ¡qué asco! Diría el meme: ¿este es un final triste o un final feliz? Pues es un final y basta. Este es el anime de robots, el que me tuvo enganchado y hasta la fecha me tiene enganchado. En el momento en el que lo vi fue impactante. Quizá esperaba el típico final feliz, pero esto es solo una gran incógnita. Claro, me puse a ver videos explicativos para entender el lore, saber qué era eso de Lilith, Adán, Los Ángeles, por qué Asuka decía lo que decía en la escena final, las vivencias del autor y así, ¿no? Pero en general, en el final de la película sentí que todo volvió al mismo punto. El único detalle fue que Shinji aprendió algo acerca de la vida en conciencia, y Asuka al final abrió un poco su corazón. Pero si me lo preguntan, es una tragedia. El odio no se fue, se transformó en rencor y después en culpa. El héroe nunca fue un héroe y todo era una gran fachada. Pero ese fue Neon Genesis, Neon Genesis. Todos tienen una nueva oportunidad. ¿Y ahora qué harán con ella? Bueno, ahora vienen los Rebuild. Pero esa, mis amigos, es la parte 2 de este podcast. ¿Qué les pareció la primera parte? ¿Los convencí de verla o con esto tienen suficiente? En primera, pues gracias a todos por escuchar hasta el final. Estoy hablando de una de las series que me gusta muchísimo, que más aprecio y que me ha dejado un muy buen mensaje. Pero esto es solo la parte 1. La parte 2, el final de la parte 2 de los Rebuilds, de las películas, es mucho más motivador. Esto sí es un final trágico y me dejé muchísimo de fuera. Hay detalles que no pude abarcar porque si así ya me fue muy difícil editar todo esto, o sea, el audio era muy grande y pues el texto también era muy grande. Lo escribí pensando en abarcar la mayoría de aspectos que me parecieron relevantes y que más me conmovieron a mí. Pero aún así, o sea, me salté muchísimo. Les recomiendo ver la serie, está en Netflix, la película también está en Netflix. Ya las películas después de la de The End of Evangelion no están en Netflix, pero pues en Cuevana o en cualquier plataforma de películas de anime, ahí está. Y espérense, tengan paciencia, realmente vale la pena ver toda la obra y te deja un muy 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 buen mensaje. Cosas que les quería yo recomendar, pues si es que por si es que ya la vieron y que quieren saber más acerca de esto, en primera el análisis de Migala, está muy bueno y les habla de muchas más cosas. Obviamente también se deja algunos detalles de fuera, pero lo más importante ahí está. Diego Rusarín también le hizo un análisis así como más de parte del psicoanálisis. Hay un video en YouTube acerca de la canción de la de Come Suser Todd, de la de The End of Evangelion. Es muy triste esa canción, pero está muy buena. Hay un video también que explica todo el lore, todas esas cosas de Los Ángeles, Lilith, las semillas del conocimiento. También vale la pena para entenderlo. No es como que yo sea un otaku de closet. He visto animes, sí, pero para los otakus de hueso colorado, pues yo no soy otaku, y para los que no son otakus, pues claramente podrían decir que yo soy otaku. Pero pues también tengo un tomo del manga y pues no suceden las mismas cosas. O sea, realmente la obra es muy amplia y pues para conocerla toda, pues sí, sí, se necesita bastante tiempo. Pero pues mi recomendación es la serie original, la película de The End of Evangelion y las 4 películas de los Rebuilds. Valen la pena. Esas son las con las que se tienen que quedar si no quieren adentrarse de más. Y pues vaya, esto fue pues todo el podcast de Evangelion. No sé si gusten que les hable yo de algunos otros animes que me gustan a mí o que les gusten a ustedes y que quieren que yo vea. Ya vieron que mi capacidad es aventarme todo un anime en un día, entonces pues tómenlo en cuenta. Y bueno, pues sin más por el momento, espero. Ya no les voy a decir qué espero, porque pues ya. me la paso esperando cosas y publicando muy pocas. Entonces, pues bueno. Estoy grabando con el nuevo micrófono. No sé qué tal me escuchen ustedes. No sé qué tal. Respecto a la calidad haya cambiado. Espero que se note alguna diferencia. Y si no, pues me estafaron. Pero bueno, en fin, gracias por quedarse hasta el final, gracias por escuchar estas cosas que son importantes para mí. Y pues bueno, cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Evangelion, que ya por ahí anda en borrador. Y que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Entonces, pues paciencia. Pero ya, yo creo que ya tenemos suficiente con esto, ¿no? Al menos de momento, ¿no? Al menos para otras 2 semanas, ¿no? En las que les prometo otro capítulo y termino publicándolo al mes. Pero bueno, ya, muchas gracias por su paciencia, por su apoyo. Y pues nada, nos vemos. Bye.